vamos, vamos.
En Herrera, en COPE. Radio Carlitos.
Anda. Vamos y caballeros, el programa que ustedes esperan todas las semanas con pasión, con delectación, el programa que después familias enteras se reúnen para escuchar en podcast y hacer un pequeño forum incluso. Después de su audición, yo creo que ha estado bien aquí, aquí ha fallado.
El Evangelio,
esto cómo es posible, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, este programa le trae en exclusiva, aquí a través de la radio convencional, al pirata. Pirata, buenos días.
Buenos días, chavalote, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chavalote? Bueno, aquí dándolo todo.
Ya te veo. Muy bien el blues de la posada del último programa. Claro. Y muy bien acabar con Gary Moore. Un poquito más de caña en el centro. Tampoco estaría mal.
Sí, en el centro hay alguna moñada.
Que son horas de un poquito más de venirse arriba. Bueno, déjame que te ponga algo, Carlos.
¡Ey, troncos! ¡El rollo ha muerto! ¡Viva la bronca! ¡Viva!
Espera.
¡Ey! Los políticos nos están dando muy poca satisfacción.
Eso nunca. Bueno, para mí es un placer hacer de puente entre el comienzo del Radio Carlitos y lo que viene ahora, porque tienes aquí un tipo en el estudio que acaba de publicar un libro, para mí absolutamente necesario, porque muchas veces, ya se sabe que la historia la escriben los vencedores, y muchas veces se nos olvida de cómo se desarrollaron las cosas en la música de este país, en el rock de este país, y ese libro lo ilustra bastante bien a lo largo de sus centenares de páginas. Y bueno, aquí tienes al elemento, un elemento que inventó el rock en este país, no solo la radio, sino también el sacar a flote a las bandas de peludos que había aquí, que no tenían ningún tipo de sobrevivir, y que muchos años después, 50 años después, sigue manteniendo una publicación mensual, sigue haciendo radios, compañero nuestro en Rock FM. Lo que pasa, claro, algún defecto tenía que tener, y es que también canta, y escucha cómo canta.
Marisol, alright.
Esto es lo que hay. Carlos, te dejo con el mariscal Romero. Buen fin de
chavalote.
Sí, un abrazo, un beso.
Ahora estamos con el grande, el más grande. Damas y caballeros, Vicente Mariscal Romero, querido profesor, muy buenos días.
Buen día y muchas gracias por invitarme a este radio tan exclusiva que es tu radio en los viernes.
Eso es lo que habla la familia luego, ¿eh? Es decir, que Mariscal Romero, que tiene capacidad, bueno, ha entrado en varias generaciones de españoles, ahora ya entras en la de la familia con este programa, y no te queda nada. 50 años de radio y rock. Esto es un libro, reportaje del gran Mariano Muniesa, prólogo de Sacha Ormachea. Mariscal, ¿qué recoge? ¿Aquí está todo, Mariscal?
No está todo, pero es la vivencia de un precursor absoluto de la red de música en este país. Cabalgada, el concepto de jockey viene de ahí, en español, desde el 68, que tengo el primer programa, y una singladura muy, muy larga y muy atractiva, entrevistando prácticamente a todos los grandes de la historia, desde Chuck Berry a los Rolling Stones, y contando una parte de esa historia, como decía el Piri, que merecían justicias estos héroes de los 70. Pusimos los cimientos y luego llegaron los de las movidas, con todo la bendición de los políticos, perdón, para llevarse la apoteosis, las primeras planas. Era de justicia hacer este libro para dejar a todos estos héroes que cambiaron la faz del rock español en los 70, muy importante. Claro. Hemos convivido y compartido alguna vez tú y yo, porque hace unos años estuvimos en el lago Ness viendo a Deep Purple. ¿No?
Exactamente, hombre, tú dirás. Además, y luego a los Helicopters, en Jerez.
Efectivamente, también en el festival aquel de de Jerez, que no volvió nunca más.
Ya no volvió más, fíjate que es una pena, además. Es una pena. ¿Cuándo, ¿cuándo despierta el rock español?
El rock, tal como se designa, el concepto de vanguardia, primordialmente comienza de los 70. Con Máquina en Sevilla, en Barcelona, en Cataluña, los Smash en Sevilla y los Cerebro aquí en Madrid. Ya venían de un concepto rockero potente. En lo que es los 60, cuando los Brincos son portada de la revista New Musical Express. Este es un hito que mucha gente olvida cuando cuentan que los argentinos nos enseñaron a cantar en español. En los 60 ya el Gabi, el Gordo de los Salvajes, versionaba a los Rolling Stones y era muy divertido porque iba por la Rambla y le decían: ¡Gordo, que hay unos ingleses que te están copiando las canciones! O sea, que están robando las canciones. O sea, se olvida que tuvimos, que estábamos al lado de Europa y que tuvimos un rock, un post rock sesentero importante para traspolar a partir del finales de los 60 con lo que es la convulsión social, política del 68, la vanguardia que ya nace con Jimi Hendrix, con los Cream, con los Stones, con todo lo que significó ya una carretera enorme de progresión imparable hasta estos días. Vanguardia, pura vanguardia.
Claro, tú creas en un momento determinado Chapa Discos, ahí surge pues lo que luego ha sido todo, ¿no? Bloque, Cucharada, Leño, Ñu, Topo, Asfalto, Barón Rojo, Burning. Es que no quedó nadie por estar en
claro,
Chapa, ¿no?
Las multinacionales, cuando yo... fue una presión, eso es, nace de la propia radio, el mítico programa que yo tenía, que era Musicolandia. Los propios grupos querían a alguien que les, de alguna forma les abriera el camino a las multinacionales, pero no querían. Decían: no vamos a vender rock en español, y nunca se va a vender rock en español cuando nosotros tenemos tanto catálogo, tanto producto. Y les convencí poniéndome yo un poco como punta de lanza. De hecho, me obligaron a cantar. Horroroso volver a escuchar esto porque digo: Marisol Ray. O sea, un inglés absolutamente macarrónico. Pero claro, en aquel momento yo era ya una estrella de la radio, tenía programa. Ok, grabamos si tú cantas y te pones al frente de toda esta movida. Y así nació un poco el primer Viva Rollo. Del 75 sale alguien antes de la muerte de Franco, que es en noviembre. El disco sale a primeros del 75 y ya casi todo cantaba en inglés, con aquello de la invasión de la cochambre. Y ya en el 78 ya sacamos el 2 con todo en español, y ahí están sonando justamente Leño, que fueron una de las bandas que tuvieron su debut en el Viva el Rollo, que no hay quien lo pare. Que era un grito, Carlos, de viva la libertad. No olvides que en aquel tiempo estaba la ley de peligrosidad social.
Sí, sí, y además todos los rockeros caían de lleno, ¿eh?
Efectivamente, yo recuerdo que cuando grabamos a Cucharada, teníamos una cita en los estudios Audiofil de Madrid. A las 10 de la mañana nos daban los peores horarios, presupuesto muy corto, y me ha llamado Malón Otena desde la comisaría, creo, de Río Roso, para decirme: tío, no vamos a grabar. Y eso, pues que nos han pillado, estamos en el Trullo, tocaban en el metro, melenas, aspecto de... muy bien sabes lo que era aquello, y los metieron en la comisaría, y tuve que ir a la comisaría a sacarles para grabar el tema Peligrosidad Social. Es todo un himno de los 70.
Ah, bueno, aquí yo creo que todos hemos escuchado a Mariscal.
Hombre.
En una... bueno, yo además es que lo he visto. A mí Mariscal es el primero que he visto hacer programas de pie.
Parado, decían los argentinos.
Parado, exactamente. El Mariscal coge la jirafa, la pone ahí, está de pie y no para de moverse. Yo creo que pierde 2 kilos en cada programa, tranquilamente.
Así está, finito.
Claro, si ves, yo he estado siguiendo la gira de los Rolling Stones, es el combustible para nosotros, Carlos, digo yo, porque esos tipos con 75 años defendiendo dos horas y media de concierto, 20 canciones con tanta dignidad, es el mejor combustible para pensar o para darle la dignidad que merece esta parte de la cultura. Cuando nos dan el Nobel a todos, a Dylan le pues premian a todos. Los que hemos luchado desde todas partes para que el rock tenga su sitio.
Pero cuando tú empezabas, a muchos de estos grupos les daban 2 telediarios. Acuérdate. Decían: ah, esto es un producto para 2 días. Ah, esto es cuando se hagan mayores. Y el tiempo les ha quitado la razón y te la han dado a ti.
El rock en general. O sea, recuerda que era una cultura...
En general.
Clines pensaban que ibas a durar muy poco. Y fijaros, los grandes estadios lo llenan. El concepto Rock FM, que ha calado en este país con 1.200.000 oyentes, parecía increíble. de una radio por fin de rock. Estamos ausentes de una cadena donde el rock sonará todo el día. La gente lo ha refrendado y los grandes conciertos de pronto dicen que el rock ha vuelto. Porque vienen AC/DC o Metallica y llenan estadios. No, está siempre.
Está vivo.
Estas bandas de Viva el Rollo están todos intactos. Y fijaros que la movida... Yo produje Cacaelus, que están aquí también.
Sí,
cuento
señor,
la historia. Pero no me parecía digno un tipo que había nacido en la radio, pinchando a Hendrix, a Led Zeppelin, a los Queen, a toda esa vanguardia, se pusiera un alfiler en la frente, me pusiera el pelo verde y... La movida, de hecho, es la mejor película que hace Almodóvar y que nunca filmó. Él fusila todo el movimiento neoyorquino de Andy Warhol, toda la factoría, la revista Interview, y se rodea del pijerío, porque todos... Yo recuerdo que llamaba a los grupos del primer Viva el Rollo, no tenían teléfono, tenías que mandarle un telegrama. Sin embargo, llamaba a Olvido a su casa, Alaska, que tenía 14 años, y se oía una voz al fondo que decía, la señorita Olvido ha llegado... Esa es la diferencia de este proletariado rockero que ha sido ninguneado por el poder y por los grandes medios. Como decía el pirata, es justo, lo que hago en este libro es contar la experiencia personal mía de un testigo directísimo que hacía falta este libro para que la gente conozca que hubo un rock español cantado en nuestro idioma, en el idioma de Cervantes, más allá de la movida.
La playlist que hoy elige Vicente Mariscal Romero es una playlist que tiene, desde luego, lo imprescindible. Los Beatles siendo Tutan Rolling, por ejemplo.
Para mí los Beatles es Lennon, Carlos, o sea que no entremos, vamos a tener pelea esta mañana también aquí. No tengo un momento de tregua. McCartney es un cortera, pero lo peor, hombre, señora. Los Beatles eran John Lennon. O sea, bueno, ya empezamos las peleas. O sea, pero yo nací, este tema me enganchó a mí. O sea, además en el libro, bueno, no sé si vas a preguntar lo del Opus, pero no sé si...
No, que tengo que preguntarte del Opus.
Pues que yo estuve en el Opus desde los 16 a los 19 años.
Ah, no sabía.
Es una declaración que hago aquí. Y hacíamos una tertulia que se llamaba La Tabla Redonda del Disco, en el piso donde reuníamos los fines de semana. Era un chavalito muy animado, jugaba mucho fútbol, el típico, el ideal para ese proselitismo que ellos siempre han buscado. No tengo nada que decir en contra, Me hicieron una formación humana que persista estos dos días. Perdí la fe y punto, y se acabó. Pero tengo el recuerdo de que a un chaval de barrio, proletario, con su auto inmigrado desde Isla Cristina a Madrid con su familia, le dieron una formación humana. No me meto más en el tema. Pero en el piso allí escuchábamos, comprábamos un single, ¿te acuerdas? Que valía entonces 25 pelas, y pinchábamos, y ahí nació el primer programa mío, con un periodista deportivo y musical, Julián Ruiz, y con el Premio Nacional de Diseño hace pocos años, que es Emilio Gil Cerracín. Poníamos, y a partir de ahí me dieron la oportunidad en la desaparecida Radio Centro, donde estaba Castaño también, ya una estrella, y por ejemplo el gran Elías Rodríguez.
Sí, pero Cañaveras y tanto.
Cañaveras es más tarde. Mm. Y viene, y como digo yo, estábamos hablando de Elías. Y ahí nace toda mi carrera ya como yo, que escuchaba Radio Torrejón. Recordemos que en España,
la base
tanto en Zaragoza como en Sevilla, muchos,
Roca,
el Wallman Jack, el Hombre Lobo, el Emperador Rosco, todos los grandes DJs que marcaron este punto donde es muy lindo, que se respeta mucho en Rock FM, por ejemplo, ¿no? El no hablar en las colas, cuando los cantantes empiezan a cantar, respetar las colas de entrada y de salida. Una estética de cabalgadura que es fascinante y que de alguna forma yo... instituí desde la copia de esas radios americanas donde lo inventaron realmente este concepto. ¿Y
por qué te gusta Hendrix?
Todavía lo llevo en mi coche. Escuchar esto es la simbiosis perfecta. O sea, fíjate que aquí se une la palabra, es un tema de Bob Dylan, el All Along de Buck Tower. Y Hendrix, hace pocos días estaba en Londres, además, en la casa que han hecho un museo, era un obsesionado de las letras. Él no sabía componer letras. Los libros que hablan de él, para mí fue un extraterrestre. Vino a la Tierra, dijo, ahí os dejo eso, nadie lo ha superado, ni siquiera el Van Halen, y se piró con 27 años. Escuchar a Hendrix es el concepto de la vanguardia, del virtuoso, como Messi juega la pelota con la izquierda, son tipos tocados por los dioses. Esta, para mí, es la realidad. Los punteos de Henry, fijaros que esto es del 67. Me súbelo un poco, por favor. Se me sube la bilirrubina, Carlos.
No. Claro, en una playlist de Mariscal Romero no pueden faltar los Stones, de los que antes has dicho la clave, con 75 tacos, los tíos ahí defendiendo el rock and roll con muchísima dignidad.
Como,
yo creo que,
como cuando vimos
Charlie Watts se cruza tocando la batería, pero es lo único que...
Claro, no es un clónico, está ahí, yo lo he visto, lo he tocado, porque tuve la oportunidad de entrevistar a los cuatro, estando en Argentina, donde estaba la FM Rock and Pop Argentina. Y bueno, vas a poner el conquito, me queréis hundir, claro. Ya no me va a echar de esta, como me escucho escuchar el conqui. A mero Jimson Barron Queen en Memphis, qué grande. Esta canción es impresionante. Nada más, no, no. El rollo está aquí como una moto, ¿eh? El rollo está sacando pecho, no sé si va a desnudar. Y va a hacer algo, me lo va a sorprender, pero está de un sexy, está como ya que así con la... Pero me estás provocando, ¿eh? Me estás poniendo...
Oye, el otro día yo ponía el Highway Star de los Purple del Made in Japan, ¿eh? La exhibición que hace Blackmore ahí, que es un tío muy raro, y a decir del resto de la peña, del Glover, de Pace, de, sobre todo de Gillan, dicen que es muy buen guitarrista, pero un compañero pésimo. El pirata me ha contado que algunas veces tocaba entre cajas, vamos, y no esperaba ni a saludarse, iba. Había un mal rollo en los Purple, un tiempo, ¿no? Pero con este Highway Star, especialmente la versión en directo, bueno, yo creo que tocaron el cielo.
Total, es un tema, es increíble donde está el teclado de John Lord, o sea, esa es la batería. Bueno, los vimos sin Blackmore en aquel concierto del...
El guitarrista era fantástico.
El guitarra, Steve Morse, o sea...
El Morse, es...
El americano espectacular. Esto es cultura, de verdad, Carlos, tenemos que concienciar a la gente que el rock ya es parte del paisaje cultural. Después del premio a Dylan, se dignificó. Rock FM reivindicó el poder de esta cultura con esa programación de 24 horas de rock, puro rock, donde lo español también priva, como en este libro disco se incluye por primera vez los dos, Viva el Rollo 1 y el 2, que nunca se había editado, porque lo que nació, fíjate la historia, ¿no? Que no nos querían, nos echaban la patada, teníamos que salir de la comisaría en los tiempos del MM. Acabó tanto el 1 como el 2 en manos de dos multinacionales, que son Warner y Sony. Y por primera vez hemos conseguido que las dos dieran los dos discos para salir junto con el testimonio mío desde el 68. Sobre todo dejando claro que hubo un antes y un después de la movida. Que los 70 pusimos la banda sonora de la transición.
Completamente de acuerdo.
Claro, luchando, yendo a los mítines gratis. Solo que los compañeros de camino, mucho, se vistieron de Fiorucci, se compraron perfumes caros y dijeron, oh no, estos no. Preferimos Miguel Bosé, y se veía González con Bosé, no nos querían para nada. Se olvidaron de los obreros del rock and roll. Y es justo que esta gente, con asfalto, nignos, con leño, que hablaban de este Madrid, que era ya una mierda, como decía, como gritaba Rosendo, pusieran esos cimientos que es lo que vindicamos en este libro que acaba de editarse.
Para acabar, la última de la playlist, Morris. ¿Por qué Morris y Sábado en la Noche?
Wow. Uf, es el mejor disco que yo produje.
Dale. Mi dinero yo me lo gané.
Mi madre me dice, ven y quédate.
Mi madre me dice, Pero quédate. Porque sábado la noche, yo que puedo hacer, oro, lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, voy a recorrer la ciudad como yo soñé.
Dale, arriba.
Ya cobré, con mi dinero yo me lo gasté. Mi madre me dice ven y quédate, sábado a la noche no me quedaré. Yo gastaré todo ahí.
El mollo está, vamos. Una estrella, un star, hay que grabarle algo aquí esta Gamarra de Warner. Oye, hay que grabarle algo.
Sí, sí, no, no, se viene arriba y...
Se viene arriba, pero vamos, está en la chepa mía.
Es, que, es contagioso. Es
la ya has puesto esto, Carlos. Quiero hacer una connotación muy interesante, porque algunos historiadores, estos eruditos de grandes medios, engañaron también a la gente haciéndoles creer que los argentinos nos enseñaron a cantar rock en español. Es falso. Lo que decía antes, los Brincos en el 66 fueron portada de la Biblia del pop rock británico, era el New Musical Express, ¿correcto? Bueno, es mentira, yo produje a las dos grandes bandas, Tequila, que iban para Chapa y al final salieron con Zafiro porque la compañía quería revivir el fenómeno fan de los Cream, de los Brincos, y también a Morris. Morris es el mejor disco que produje, pero ellos venían con el background de aquellas bandas que te acordarás, Almendra, Manal, que eran grupos de una progresión pero muy plastas. Ellos no tenían ya esa alegría de un país que estaba cambiando. Y tanto a Tequila como a Morris casi les obligué a hacer rock and roll, porque los Tequilas llamaban la Spoonful Blues Band, hacían un rock aplastante de estos argentinos. Y yo les dije, no, Morris venía con una canción que se llamaba El Oso, que hablaba de un oso que se había escapado del zoológico. Y dije, ¿qué oso? Venimos nosotros de 40 años de oscuridad, de dictadura. Aquí lo que hay que hacer es rock and roll, Morris. Y ahí nació, de hecho, este disco, El Fiebre de Vivir. Los músicos son los propios Tequila, que les pagamos 50.000 pesetas. Todo está en el libro para que fueran la base sonora de este discazo donde estaban las baladas, el aquí estoy ahora esperando nada. Este es un disco que es, vuelvo a decirlo, solo este libro hubiese servido para vindicar, o para, como decía el gran Borges, para que todo el pasado volviera como una ola.
Maravilla de minutos estos vividos con Mariscal Romero, que ha publicado 50 años de radio y rock. Este libro, reportaje del grandioso Mariano Muniesa, prólogo de Sacha Ormachea, otro amigo, que incluye, bueno, incluye muchísimas cosas. A todos los seguidores de Mariscal, que son legión, somos muchos, no hay duda de que con esto vamos a pasar un rato inolvidable.
Y el año que viene vamos a cantar el don, don, don. A ver, coño, no, porque esto no se va ni a gorrazos, ¿eh? Esto llevan despidiéndose también como los Scorpions, 8 años. El año que viene vamos al Lagones de nuevo, es Leganés, porque algunos supongo que están aquí diciendo el Romero. Es Leganés, el barrio, primera edición, ganamos al Barça, o sea que tengo la camiseta del club que me regaló el equipo. Pero seguro que el año que viene volvemos a Leganés, Carlos, a cantar. ¡Tum, tum! ¿Sabes que en muchas tiendas de guitarra eso
lo sabes? Sí, lo han prohibido. Lo han prohibido. Por favor, no hagan los acordes con el Smoke on the Water.
Un beso, gracias por traerme. Un
hasta
peligro
pronto,
siempre,
mi querido hasta amigo. Frente, hasta pronto, siempre. Maestro.
Sábado a la noche.
Sábado en la noche. Pues el sábado en la noche, programa Radio Carlitos, edición deluxe. Recuerden, de 1 a 2, de 12 a 1 en Canarias, ahora son y 35, con permiso.